cita con la señora Joaquina Valle Quiroz, realizada por Laura Espejel el 18 de enero de 1975 en Galeana.
Sí, era antes San Nicolás Obispo, cuando la revolución era San Nicolás Obispo, hasta después, que ya pusieron todos, entonces pusieron los nombres de Galeana, pero era San Nicolás Obispo, era ingenio. Cuando fue la revolución, entonces sí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?
Ahorita le voy a preguntar eso.
Sí, sí.
En Galeana, el programa de historia oral, PHOZ190. Doña Joaquina, ¿nos podría decir cuándo nació usted? ¿En qué año?
¿En qué año? Pues el año no me acuerdo muy bien, nomás me acuerdo que el mes de junio, el 16. Pero tengo 80, entré a 83 años. Ahí puedes sacar la cuenta tú en qué año, ¿verdad?
¿En qué población nació?
Acá, en Galeana, en San Nicolás Obispo, que era antes.
A ver, explíquenos bien, antes, ¿cómo se llamaba? La población.
La población era San Nicolás Obispo. San Nicolás Obispo era.
¿Era alguna hacienda aquí?
Sí, era ingenio.
Ingenio de San Nicolás Obispo. ¿Y usted nació dentro del ingenio,
aquí en ese lugarcito?
¿En el ingenio?
Sí, sí, en el ingenio, sí.
¿Cómo se llamaron sus padres?
Mi papá se llamaba Carmen Valle. El segundo, el apellido materno era Vara. Y mi mamá se llamaba Cayetana Quiroz Plasencia.
¿A qué se dedicaba su papá? ¿Qué oficio tenía?
Era el caporal de acá. El que cuidaba todo el ganado y las... Bueno, que se entiende todo lo de la hacienda. De ganado y las vacas y las mulas y todo.
¿Qué sueldo tendría él?
Pues antes el buen sueldo que tenían eran 15 pesos de dinero, ¿verdad? Pues sí.
¿Y le daban casa en este ingenio?
No,
aparte de los 15 pesos, ¿le daban casa?
La casa sí, el terreno era de la hacienda, pero la casa era de mi papá. Esa misma casa era.
¿El terreno era de propiedad de su papá o era propiedad,
no, propiedad
del ingenio?
Del ingenio. Hasta después.
Nada más le dejaban habitar la casa.
Habitar la casa, sí.
Y aparte de dedicarse a las labores de caporal, ¿él podía trabajar las tierras?
Sí, sembraba.
Para
sí,
José,
sí,
para
sí, sí, sembraba las tierras. Sembraba sobre cuatro yuntas.
¿A qué equivalían esas cuatro yuntas?
Eran pues como las cuatro yuntas sembraban, tenía tres, eran cuatro gañanes, que eran cada mes en tiempo de aguas, les pagaban a 10 pesos cada mes y una carga de maíz a cada individuo. Y ya en las cosechas ya recibía sobre de 300 y 400 cargas de mazorca, después de maíz.
¿Sacaba 300 o 400 cargas de las cuatro yuntas?
De las cuatro yuntas, sí.
¿Y sembraba cuántas veces al año?
Una vez nada
una
más.
Vez.
Sí.
¿Esta cosecha que sacaba era únicamente para él o tenía que dar la mitad para el ingenio?
No, no, para él, para sus trabajos después. Aparte su sueldo que él ganaba. Y tenía ganado. Tenía como 50 vacas de piel.
¿Qué recuerdos tiene del ingenio? ¿De quién era ese ingenio? ¿Quién era el dueño?
El dueño se llamaba Juan Pagaza.
¿Vivía don Juan Pagaza en el ingenio?
No, vivía en México, nomás venía a pasar como ese tiempo de invierno, acá a las haciendas.
¿Y quién era el administrador de la hacienda?
Pues tuvo muchos administradores.
¿Usted no recuerda a alguno?
Sí, ¿cómo no?
¿A quién recuerda usted?
A don José Díaz. Y primero estuvo don Pedro Rosarena. Y después se fue ese señor para España y estuvo don José Carriles.
¿Recuerda usted si la gente que contrataban para trabajar en el ingenio, de dónde venían esas personas?
Eran unos de acá y otros venían de Zozocotla. Y como era en tiempo de zafra, venían de allá de Tierra Fría, de Maninalco, de Puebla, todo eso,
sí.
Venían acá a trabajar. Sí, acá venían a trabajar. Porque sacaban el azúcar en unos, ¿cómo se llaman? Como formitas de...
¿Formas?
No, formas de lámina, pero de esa gruesa. Que eran los panecitos de azúcar aquí en la casa. Eran panes de azúcar. No como era en polvo, en panes.
¿Eran como pilones?
No, eran como formitas, pero chicas.
¿Como tablitas?
Ajá.
¿Como tablitas de azúcar?
Pilón de azúcar, sí. Pesaban sobre de dos arrobas, que eran 25 kilos de azúcar. Cada.
¿Y estas personas que contrataba el administrador para trabajar en la zapra, cómo les llamaban? ¿Peones, jornaleros? ¿Qué categoría tenían?
Ellos tenían que se les nombraban estos. Había como hoy ingenieros y azucareros.
¿Y los trabajadores que iban al campo, cómo les llamaban? ¿Peones o cómo se les llamaban?
Peones.
Sí. ¿Usted recuerda cuánto ganaba un peón en esa época?
Sí, cómo no. Ganaban 50 centavos diarios.
¿Y de qué horas a qué horas tenían que...?
Como a las 8 a las 4 de la tarde, los que por día. Y los otros, los obreros, trabajaban de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero salían a comer.
¿Y los obreros cuánto se les pagaba?
Pues según ganaban. A según iban como la categoría de hoy, así era, sí.
Estas personas que se contrataban de fuera de Tierra Fría y de otros lugares, ¿vivían aquí dentro del ingenio? ¿O únicamente durante el periodo de...?
Sí, pues también hacían sus casitas como hacían los cortadores. Pedían permiso en las casas y ahí estaban. Pero en tiempo de... como en tiempo de las aguas, se iban. Y venían en tiempo de las aguas.
¿Y había peones que vivieran de pie dentro del ingenio?
No, solamente los puros estos. Los que están empleados en el... en la como era el administrador, el segundo de campo, el purgador y el ayudante, el basculero y todo eso que estaban allí, eran los que estaban allí.
¿Peones acasillados no había dentro del ingenio?
No, nomás los mozos, que había mozos y en las casas estaba en la hacienda, había ama de llaves, había cocinera, recamarera y morendera. Y garropina. Todas esas hacían, eran criadas también.
¿Su mamá llegó a trabajar en el ingenio?
Mi mamá no.
¿Nada más su papá?
Nada más mi papá.
¿Como caporal?
Sí. Mi mamá aquí en la casa. Sí.
¿Y una mujer, por ejemplo, qué trabajo desempeñaba? ¿Únicamente doméstico o también desempeñaban trabajos en el campo?
Solamente las que venían de Sosojotra, las inditas y así. Venían altas señoras a dar mano a la caña y todo eso.
¿Y una mujer cuánto ganaría?
Lo mismo, 50 centavos. Sí.
¿Tenían alguna, ayuda de parte del administrador, las personas que venían a trabajar al ingenio, servicio médico, si es que se presentaba un caso de enfermedad?
No. Ya no es como que ganaban y iban ahí, se curaban. No como ahora que...
¿Y únicamente recibían los 50 centavos o aparte recibían semillas, comida?
No, la comida no, nomás los 50 centavos. Y como le digo, solamente los que así sembraban cada año, se les pagaba, se les daban 10 pesos al mes, una carga de maíz y cada 8 días 50 centavos y 12 cuartillas de maíz, aparte de la carga de maíz, a los gañanes, que le diga a usted, que sembraba aquí en la paita y todo eso.
¿Nos podría platicar en qué forma vivían dentro del ingenio? ¿Cómo era la vida en el ingenio?
¿Quién con los operarios?
De ustedes, sí, de ustedes.
¿Ah, de nosotros?
De ustedes.
Pues nosotros estábamos muy bien.
¿Estaban económicamente? ¿Les alcanzaba sus padres?
Muy bien, sí, sí, muy bien, estábamos muy bien. Pues nosotros, ¿verdad? Pues con lo que ganaba mi papá y como sembraba, poníamos siempre los puercos que tenemos y las vacas que teníamos. Pasábamos muy felices.
¿Había alguna autoridad?
Sí, había. había este, se nombraba el juez. El juez, sí. El comandante también había.
¿Cuál era el pueblo más cercano o a dónde pertenecía el ingeniero?
Este, a Tlaquiltenango.
A Tlaquiltenango. Sí. ¿En Tlaquiltenango se encontraba el juez?
No, se encontraba aquí el juez. Allá sí. Estaba el presidente. Ajá. Como está el CKTP.
Entonces el juez se encontraba dentro del ingenio.
No, aquí fuera, eran los mismos que...
¿En el pueblo?
Sí, los mismos del pueblo ponían el... que sacaba también como elecciones, sacaban quien era el juez cada año, o cada 2 años, cada 3 años.
Y aparte sí. El comandante.
El comandante.
Y el presidente se encontraba en Tlaquiltenango.
En Tlaquiltenango, sí.
¿Y cómo era la autoridad? ¿Cómo era justa la autoridad con el pueblo?
Sí, cómo no. Sí, digamos, es que entonces no había así que así que hicieran alguna cosa, bueno, yo sé que matan alguna cosa y todo, los llevaban presos para allá. Aquí en Jojutla era el municipio, allá era el municipio, y aquí era el este...
¿El distrito?
El distrito. Jojutla. Y aquí, de donde quiera, ¿verdad? Tetera, donde quiera, llevaban a Tlaquiltenango, y de Tlaquiltenango, si era delito, lo bajaban a Jojutla.
En Jojutla se encontraba el jefe político.
El jefe político.
¿Usted no llegó a oír si había alguna inconformidad entre los campesinos en la época de don Porfirio Díaz?
Pues no, como tantos hacendados que había, puras haciendas. Aquí era el ingenio. Zacatepec era otro.
¿Supo usted de quién era el ingenio de Zacatepec?
Sí, cómo no. Se llamaba Arena.
¿De la arena?
De la arena, sí. ¿Cómo se llamaba ese? Se vendió a don Juan Pagaza. Y él después por eso se hizo ese puente grande, que era la Unión. Después lo hicieron más grande.
¿Qué otras haciendas o qué otros ingenios había por esta zona, recuerda usted?
Cómo no, aquí San José era hacienda, y San Gabriel. Aquí en Tlaquiltenango había dos haciendas, que era una de los Sámanos y otra de los Reinas.
¿Y su papá únicamente trabajó para el ingenio de...
De aquí, de San Nicolás. Y en Zacatepec era otro caporal y otro...
¿San Nicolás era pueblo? ¿Había pueblo únicamente? No.
Siempre ha sido así, siempre ha sido hacienda, ingenio, siempre, sí.
¿No había algún pequeño pueblo por estas zonas?
Tetelpa. Tetelpa siempre ha sido pueblo. Tetelpa Tlaquiltenango.
¿Recuerda usted si había rurales por esta zona?
Se llamaban, les decían comisionados.
¿Y cómo se vestían? ¿Cómo andaban armados los comisionados?
Vestían de pantalón gris y blusa de Holanda. No sé, ¿no te acuerdas de Holanda? Era como color gris de Holanda. Aquí con botones y las blusas hasta acá.
¿Hasta media pierna?
Hasta media pierna, sí. Blusas grandes.
¿Y quién nombraba a los comisionados?
El jefe de ellos. Había en Jojutla, en Tetecala, también Tetecala es este distrito. En Tetecala, Jojutla, Yautepec y Cuautla. Pero acá pertenece siempre a Jojutla. Y a San José y Puente Vizcla, a Tetecala.
¿Qué nos podría hablar de la vida dentro del ingenio? ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo era la vida así en un ingenio en esa época?
Pues en esa época, como eras la caña la metían adentro, pero no como era en carros, nombraban en carretas de madera, pero después había unas como plataformas que ahí metían la caña, tendían las vías en los campos y allá iban a recoger con dos mulas, las ponían así, las uncían y iban trayendo la caña para acá.
¿Había escuela aquí?
Sí, había.
¿Usted fue a la escuela?
Sí, fui.
La escuela, el maestro que estaba en el ingenio, ¿lo pagaba el administrador por orden del ingenio?
No, lo pagaba el gobierno.
¿Hasta qué año estuvo usted en la escuela?
Yo estuve hasta tercer año. Pero antes, el tercer año era casi como el quinto que dan hoy.
¿Equivalía al quinto?
Sí, sí.
Y entonces era escuela del gobierno.
Del gobierno.
Su papá no pagaba porque ustedes
no
estudiaran.
No, solamente quería, querían estudiar, los mandaron, se iba a Cuernavaca. Porque mi hermana ya estuvo en Cuernavaca, la mamá de Aurel, y estuvo en el obispado.
¿Y había dentro del ingenio, aparte de la escuela, había iglesia?
La iglesia que siempre está. Siempre está la iglesia, siempre está la iglesia.
¿Y tenían vigilancia dentro, aparte de la de los comandantes? ¿Tenían el propio ingenio tenía sus propios policías, digamos?
No, nomás era el pueblo. El pueblo, sí.
¿Qué oyó usted del gobierno de don Porfirio Díaz? ¿Qué nos podría platicar sobre eso?
Pues yo digo que don Porfirio Díaz se manejó muy bien.
¿Por qué cree que se manejó bien?
Porque iba uno a alguna parte y no le decían a uno nada, ¿verdad? Podía ir cualquiera. Bueno, también hoy estamos bien, ¿verdad? Pero entonces, pues sí, salía uno a alguna parte y todo. No había, así que como era libertad de que cualquier hace cualquier cosa, ¿sí? Y había más vicios ahora, que hay más vicios, ¿sí? Porque chicos hay más vicios.
¿Usted salió de misiones de San Nicolás alguna vez a Cuautla o a México?
Sí.
Durante esa época. A ver, ¿a dónde fue usted y qué conoció?
Yo conocí México. Diga usted que fui cuando al centenario de don Porfirio Díaz.
En 1910,
en septiembre. Y ya en noviembre estalló la revolución de Madero.
¿Usted por qué fue a la Ciudad de México? ¿Qué la llevó a la Ciudad de México?
A ver
¿cómo se dice?
La fiesta del centenario.
¿Con quién fue? ¿Con su familia?
Con un hermano de mi papá, se llamaba Jesús Valle.
¿Cómo vio las fiestas del centenario? ¿Cómo se estaban organizando?
Ah, muy bonita. Todos los soldados, todos vestidos de gala, de blanco y de guantes, y unos caballos muy bonitos. Todos los balcones de las casas principales con flores y todo. Vistieron a la catedral todita de tres colores. Todo muy iluminado, muy bonito que estuvo. Salió don Porfirio Díaz y pues se presentó y yo tocó la campana y todo. Allá estuvimos nosotros.
¿Cuánto tiempo estuvo usted en la Ciudad de México? ¿Hasta que se empezaron los rumores de la revolución?
No, nomás fuimos a pasear. Después sí, después que ya fue ya paró la revolución, me fui porque trabajaba mi hermano, la calabaza y el elote, y lo iba yo a vender.
¿Y a la MC? Entonces, ¿estuvo usted viviendo en la Ciudad de México?
Por temporadas nomás, entonces. Pero cuando se acostó más, iba a pasear. También a Puebla. Entonces,
¿y cuándo empezó a hablar de Francisco y Madero?
Pues casi enseguida. Porque luego fueron mucho, se anduvieron aquí, luego lo quitó mucho. Cuando del 20, como a los... al mes, luego lo quitó. Vinieron los maderistas aquí a Jocutla y saquearon y se levantaron, entonces vino más gobierno.
¿Supo usted quién encabezaba a esos maderistas?
Sí, ¿cómo no?
¿Quién era ese?
El jefe aquí de Jocutla, de Tlaquiltenango, se llamaba Gabriel Tepepa. Y después cuando... y también Zapata, también vino, también entonces pertenecían a Madero.
¿Usted estaba ya ya se había regresado al ingenio o estaba allí en la Ciudad de México?
No, aquí estaba
ya. ¿Ya estaba usted?
Sí, estaba aquí, sí, estaba aquí.
¿Y aquí pasaron los maderistas al ingenio?
Sí, pasaron. Bajó vino de allí, de Iguala, de Guerrero. Vino el general Figueroa, se llamaba Ambrosio Figueroa.
¿Usted lo conoció?
Sí, ¿cómo no?
¿Cómo era él?
Era alto, él medio moreno. Llegó aquí al ingenio, ahí comió con todos los saqueos. No hubo nada de saqueos ni nada. Era muy amigo de mi papá.
¿Y cuando llegó al ingenio, llegó pidiéndoles ayuda o llegó exigiendo ayuda?
No, todos dieron aquí. Aquí teníamos una zacatera de zacate y venían a pedir así. pero nosotros no los cobramos, les dábamos el zacate y tal.
¿Y el administrador autorizaba que se les diera el zacate?
No, fuera voluntaria del pueblo, y les dábamos de comer y tal, como vivían bien. Y el señor, aquí estuvo.
¿Con qué nos ayudaban? ¿Nada más con el zacate o qué más
les daban? No, y también maíz. Y de comer. Y de ahí se fueron para Cuernavaca, cuando vino Francisco y Madero, porque allá fue toda la reunión de ellos, en Cuernavaca.
¿Usted supo por qué peleaban ellos?
Sí, por las tierras.
¿Ellos les platicaban qué es lo que querían conseguir ellos al levantarse en armas?
No, pues eso no, porque como era un secreto, ¿verdad? Nomás cuando se levantaba, porque había mucho gobierno. Que tenía mucho gobierno don Porfirio Díaz. Y yo sé que en mi criterio no decía yo que no iba a ganar la revolución. Y sí ganó, pero por eso, porque él ya no quiso que corriera sangre. Pero después, como mataron a Madero, el general Huertas fue el que hizo todo esto después.
¿Usted supo cómo fue esa traición del general Huertas?
Pues sí, porque dicen que cuando después, que ya después todos quedaron a favor de él, ¿verdad? Y ya cuando los mismos del mismo gobierno, fue cuando él en la Ciudadela, ahí se sublevaron. Y de ahí se fueron para, entonces montó en su caballo, dicen que un caballo blanco, dicen, ¿verdad? Yo no digo, que sí platican. Y se fue a la Ciudadela y entonces allá lo agarraron y allá lo mataron. Que llegó y él le habló a Huertas, y entonces Huertas dicen que agarró la espada, se la quebró y se la puso en los pies, que ya no era nada a él.
¿Y alguno de sus hermanos o algún familiar de usted se incorporó con los revolucionarios, con los maderistas?
No, hasta después, mi hermano. Porque después cuando vinieron, cuando después de que pasó la decena trágica, que vino, que fue Huertas, general Huertas, después la gente, como Zapata, no quedó conforme, se sublevó para los cerros, y después los persiguió, y en las levas, toda la gente pacífica se la llevaron, y esos soldados eran zapatistas, y no, era toda la gente pacífica.
¿Usted supo quién organizó las levas?
Diga usted que fue Huertas, general Huertas.
¿Aquí llegaron organizando levas a
Sí, sí, cómo no, se llevó mucha gente.
¿Iban forzados o voluntarios?
No, forzados. También bajaban allá, se encontraban por allá en los caminos, ¿no? Pura gente pacífica se la llevaban, porque los armados se echaban a huir.
¿Y cuándo se unió su hermano y usted a la revolución?
Él después de la revolución se fue como, porque él se lo llevaron de leva.
¿A él se lo llevaron?
Sí, de leva.
Sí,
tenía como 16 años cuando se lo llevaron. A él y a otros muchachos que había de aquí los cogieron y se los llevaron todos de leva.
¿Quién se lo llevó?
Pues la gente de...
¿Pero algún general en especial que usted recuerde? De los federales,
no me acuerdo. Nada más me acuerdo que fue, decían Victoriano Huertas. Fue en 1913, en marzo.
Cuando
los llevaron, sí.
¿Y no lo volvieron a ver ustedes?
Sí, como no, se vino, si fue mi mamá a traerlo hasta Maravatío.
¿Maravatío?
Sí. Y ya pagó el... Para que le dieran libre de allá, y lo dieron, y se vino para acá. Y entonces estaba aquí la revolución, entonces fue.
¿Y con qué jefe se incorporó él?
Con el general Vázquez.
¿De dónde era el general Vázquez?
Pues no te sé decir, pero era aquí del estado de Morelos.
¿No recuerda el nombre completo?
¿De quién?
¿De general Vázquez?
No, nada más. Vázquez. No, no me acuerdo. No.
¿A dónde se incorporó su hermano? ¿En qué campamento?
Acá estaba.
¿Aquí estaba el campamento?
Sí, cuando estaba, que entraron aquí al sitio de Zacatepec. Porque ya después la gente sitiaron a Zacatepec.
¿Y
que viene toda la gente de Estado de Guerrero, todas las fuerzas del gobierno se concentraron a Zacatepec y aquí pusieron el sitio. Y después rompieron el sitio y se fueron para a Cuernavaca.
Salió el gobierno.
Salió el gobierno y allá lo sitiaron otra vuelta. Y después salió de Cuernavaca y agarraron por Mecatlán a Toluca. Hubo muchos muertos. Sí.
¿Y cuando lo sitió aquí el gobierno, en qué situación se encontraron las personas que vivían dentro del ingenio?
Ah, pues todos eran, como eran todos los del gobierno, de los hacendados, se fueron todos y se quedó la hacienda.
¿Ustedes, su papá seguía
dentro del ingenio? No, ya se había muerto mi papá, se murió en mi
ingenio. ¿Ustedes seguían viviendo
dentro? Acá, sí.
¿Salieron hasta los cerros las gentes o se... Algunas
se fueron, sí, porque después vino el gobierno y recuperaron la plaza, se echaron a huir los zapatistas y la más gente se echó a huir porque venían todos ellos y mataban mucha gente pacífica. Y la otra gente se la llevaron para Jojutla y de Jojutla para Cuernavaca. No es para México, sí.
Durante la época de la revolución, ¿continuaron viviendo dentro del ingenio?
No, con la revolución nos fuimos, parece que nos quedamos y nos fuimos para Huautla, allá estuvimos viviendo en Huautla.
¿Por qué motivo se trasladaron a Huautla?
Por la revolución, que nos perseguían.
¿No podían vivir dentro del ingenio?
No, pues el ingenio no había nadie, estaba sin ni gente ni nada.
¿Y los zapatistas tenían administrando el ingenio de Zacatepec o el ingenio de San Nicolás?
No, porque los andaban persiguiendo hasta que se sublevó aquí. Estaba aquí el regimiento del séptimo, entonces sublevó también y se fue con los zapatistas. Entonces vino más refuerzo.
¿Este del séptimo regimiento era del gobierno?
Del gobierno. Pero ya era de General Huertas.
Y estando ustedes en Huautla, ¿cómo vivía la gente? ¿Cómo hacían, lograban conseguir ustedes maíz para alimentarse? ¿En qué forma se alimentaba el pueblo?
Pues cada quien iba a buscar, iba allá entonces trabajábamos el olinorué y la plata que estaba el señor don Antonio Galván, y iban un primo hermano mío, iban a Puebla a vender el olinorué, que lo hacían en aceite y todo eso. Y íbamos a juntar toda la bola a los cerros y venían a coserlos en unos como bidones grandes, y ya después se colaba bien todo aquello y ya quedaba el aceite muy oloroso y se iban a vender a Puebla.
¿Nunca les escaseó a ustedes, nunca les faltó maíz o alimentación?
No, porque vendían y daba así.
Siempre tuvieron que comer. ¿Y a Huautla llegaban los revolucionarios pidiéndoles ayuda?
No, porque ellos entonces a Huautla no muy poco iban, siempre andaban en los cerros por allá, persiguiendo al enemigo, pero pues ya estuvimos en paz.
¿Y a su hermano usted lo vio durante la revolución o no lo volvió a ver? ¿Las iba a visitar a Huautla?
Sí, sí.
¿Y qué les platicaba? ¿Cómo peleaban o cómo conseguían ellos sus armas?
Bueno, le digo así, que había algún tiroteo, derrotaban al gobierno y ahí recogían sus armas ellos.
¿Y para alimentarse?
Había mucho ganado, había muchos ricos que dejaban los ranchos grandes y ellos mataban las reses y comían.
¿Ustedes no le llevaban comida a los cerros o
no.
Ropa?
No. Él venía a cambiarse y allá donde estábamos y ahí se iba.
¿Conoció usted al general Emiliano Zapata?
Sí.
¿Nos podría hablar cómo era él?
Era alto, moreno, narizón, bigote, con los bigotes grandes, muy cejudo.
¿Y de carácter?
Eso sí es el nariz de los tequena, porque todos teníamos miedo, como era muy abusivo.
¿Le tenían miedo todas las mujeres?
Sí, pues se agarraba y se llevaba a las muchachas y todo, y todo aquello.
¿Y a qué otros jefes zapatistas conoció usted?
Pues al general Vázquez, al general Saavedra, a don Jesús Capistrán, a Celedino Manzanares.
¿Nos podría hablar de Celedino Manzanares?
Sí, ¿cómo no?
A ver, ¿cómo era él?
Era alto, grueso. Era moreno claro, patilludo, muy cejudo.
¿Por qué tenía él un apodo, verdad? ¿Recuerda usted? ¿Cómo le llamaba?
El loco Celedino.
¿Y por qué tenía este apodo?
Ya viste que de joven se ponían muchos apodos, ¿verdad? Sí. Y así le decían el loco Celedino. Pero ese vino a poner el orden, porque ese delante de él no se llevaba ninguno, ni, no había abusos ni nada. Ese era el segundo, era, que iba a ser el general. Porque él no quiso ya porque lo querían meterlo al colegio para darle
instrucciones
de general, y él no quiso, y todo pasó al Pillo Perdón.
¿Cuándo regresaron ustedes ya a establecerse aquí a Galeano?
No tuvimos mucho tiempo, nomás tuvimos como.
¿Hasta qué año estuvieron en Guapla?
En Guapla, en 1915, el 16. Pero el mismo 16 nos venimos. Ya se puso en paz esto.
¿Ya no los perseguía el gobierno? ¿No los perseguían los carrancistas?
Sí, ¿cómo no? Cuando vinieron los carrancistas, entonces estábamos allá nosotros. Cuando carrancista vino, que mataron a harta gente también.
¿No llegaron a incendiar el ingenio o a quemar los pueblos cercanos?
Sí, quemaron todito esto, Sosopotra y todo. Todavía Sosopotra lo quemaron, fue el general, fue Huertas, que era el coronel Rasgado.
Jesús H. Rasgado.
¿No? Sí, ese quemó todos. Y dicen que estaba una de esas inditas que usaban aquí como gabancito. Estaba llorando y estaba sentada en su casa, y que le decían que la sacaran para vender la casa, y ella lloraba que no, porque por fin que ella en su idioma le dijo que quería sacar su dinerito, y entonces casi que sacaron un cantarito lleno de dinero, de puro peso, de tlaxcala, y entonces tuvieron sacadas que sacaron mucho dinero de ahí.
¿Y su hermano, cuando los llegaba a visitar a ustedes, qué les platicaba, cómo vivía él dentro de las tropas
del
zapatista?
No, pues cada jefe tenía su gente. Él estaba con su jefe.
Él estaba con el general Vázquez.
Sí.
¿Y eran subordinados de qué otro general?
Pues todos a Zapata.
Todos
a
Zapata. ¿Su jefe directo era Zapata?
Sí, pero eran los jefes, más que los nombraban divisionarios. Era Saavedra, era don Jesús, y era eran como cinco generales que estaban bajo las órdenes de Zapata.
¿Llegó a tratar de cerca a algún general en especial usted?
No. Solamente a Celedino.
¿Qué pensaba Celedino de la revolución?
Pues él se acabó hasta que no acabó las revoluciones, hasta que no, porque él le tocó ver cuando mataron a Zapata. Pues dicen que hubo una junta de que el mismo don Jesús, ¿cómo se apellida? No me acuerdo. Que ese señor llegó con el que se iba a
Guajardo,
que se iba a dar todo a él con todas sus tropas. Y entonces él aquí entraba un general que se apellidaba Bárcenas. Le entregó 60 prisioneros del general Y todos los mató Zapata, a todos ellos. Porque unos de ellos que se saltaron llegaron aquí a la casa con mi hermano en la noche. Y se fue, y comenzaron, platicaron que los iban, los iban a matar. Que los mataron. Al de dos días mataron, lo mataron a él.
¿A quién?
A Zapata. No, mi hermano murió, murió aquí en Zacatepec, en el hospital.
¿A los dos días mataron a Zapata?
A Zapata, sí. Lo mataron el día 10 de abril. Y él como el 8, el 7, y esa era la que mató a todos ellos.
¿Quién los mató?
Zapata. Bueno, se mandaría a matar, ¿verdad? Y por eso dicen que cuando estaban allá en el... Dicen que estaba un cerrito enfrente de la hacienda. Y que estaban todos allá, estaba este... Severino, y estaba el general Mariaca. ¿Qué otro general? Estaban como tres generales. Y le decían a Zapata que no se bajara, no bajara a ver a Guajardo, que fue en ración. Y entonces dijo él que no. Que él no debía, que, dice, el que quiera bajar, que baje, y el que no, que se quede. Y no quisiera eso bajar. Y sí, cuando llegan la descarga, que lo mataron.
¿Y su hermano creyó realmente que era don Emiliano Zapata que había muerto? ¿Aceptó para esa época la muerte de don Emiliano?
Pues sí, como no, entonces ya no estaba él allá, estábamos aquí.
¿Ya se había retirado de
esa, sí? Hasta después cuando este... Se sublevaron los de Guerrero en contra de los zapatistas, entonces tomó las armas otra vuelta, pero como gobierno, no como...
Entonces, después de la muerte de don Emiliano, en Guerrero se sublevaron algunas personas,
sí.
Zapatistas también.
O sea, no, pero sí, como que se vino el gobierno, ya no querían seguir a Zapata.
¿Y su hermano los...
No, se vino, entonces se fue con Perdomo y con este Levino en lugar de gobierno, persiguiendo
a los
sublevados de Guerrero.
¿Y usted tuvo noticias de algún otro movimiento armado aparte del zapatismo en el estado de Morelos?
No.
¿El movimiento del Tallarín no tuvo noticias?
¿De quién?
Del Tallarín.
Ah, del Tallarín, ¿no? Sí, eso fue después.
¿Qué oyó usted hablar de eso?
¿Qué?
Sí, después. ¿Qué oyó hablar de ese movimiento?
Pues ellos también decían que los andaban persiguiendo, pero también los persiguió mismo este, Perdomo.
¿Supo usted por qué se levantaban, o oían ustedes por qué se habían levantado estas personas sin armas?
Pues por lo mismo que estaban conformes ellos por alguna...
¿De Rubén Jaramillo tuvo noticias?
También. Aquí había muchos jaramillos.
¿Por qué se levantaron los
jaramillos? También por eso mismo. Todavía anda uno que lo persiguen. Pues de aquí lo perseguían, porque luego que mataron a Jaramillo, que lo mataron, que lo pueden volver a ese muchacho de acá en una bandera. Y por eso sí que todavía lo persiguen. No lo hallo. Se anda escondiendo.
¿Pero usted no sabe qué bandera tenían los jaramillos?
No.
¿Por qué estaban inconformes?
Pues no sé por qué, eso sí no sé.
¿Qué otros recuerdos tiene de la revolución?
Pues ya te dije, de cuando Madero y todo eso. Estuvimos, les digo, pero yo no anduve en ningún campamento, ¿no? Me digo que solamente estuve en la casa de don el señor, ahí en Huautla. Y de Huautla nos venimos para acá.
¿Y tuvo noticias si alguna mujer anduvo en la revolución? ¿Que haya tomado las alas?
No.
¿Su hermano no le platicaba?
No. Anduvieron eso para allá, que dicen que por allá anduve Adelita y todas esas, pero por aquí no.
¿Y cuando ustedes ya se establecieron aquí en el obispado, en San Nicolás, San Nicolás obispo, ¿cuándo fue que se les dio aquí ejido a la gente del pueblo?
Pues sabe que cuando bajamos, como estaban los campos así, comenzaron a, los mismos pueblos a sembrar sus las tierras para sembrar, ¿sí? Por eso mi hermano aquí se comenzó a sembrar y todo.
¿Y al poco tiempo les dieron títulos de propiedad para poder sembrar?
Sí.
¿Supo usted qué presidente les dio el título?
Pues no me acuerdo. Yo me acuerdo que vino aquí este, fue Perdón el que comenzó a dar, que dio los títulos para cada quien. ¿Sí?
¿Se repartieron las tiendas de las tierras del ingenio?
Sí, todo era del ingenio, no eran de aquí, todos eran del ingenio. Sí. Tetelpa y todo, porque Tetelpa vendió muchas tierras aquí a don Juan Pagás y después se volvieron para los dueños.
¿Se las devolvieron al pueblo?
Al pueblo, sí.
¿A usted le dieron alguna parcela? ¿Recibió alguna parcela?
No, mi hermano.
¿De cuántas hectáreas recibió?
Son de este... Son 13 tareas y la otra de temporal son 15, que se tiene mi hermano. Y al tiempo de morir, es por el pueblo que me las dejó a mí.
¿Se las dio?
Sí.
¿No tiene algún otro recuerdo que nos quiera decir de la revolución? Nos decía del quinto de oro, famoso.
Ah, era de don Porfirio Díaz.
¿Qué supo de este regimiento?
Pues ese era, te dice usted, que ahí perdió en Cuautla, fueron todos los zapatistas y lo acabó. Y entonces él firmó la armisticio de paz y se fue, porque no quiso que corriera más sangre de hermanos. Y entonces, te digo usted, que entonces entró Madero, cuando se fue don Porfirio Díaz. Ya había dejó la presidencia y todo, y se fue con todo su estado mayor.
Pues es todo, doña Joaquín. Muchas gracias.